Bienvenido a Levántate y Resplandece, programa de la pastora Lizzy Cintrón de la Iglesia Adoradores de Cristo en Río Piedras, Puerto Rico.
Cuando un matrimonio, amado, es mancillado, cuando hay infidelidad de una de las dos partes, para volver a restaurar este matrimonio en amor, porque la unión, estamos hablando de una unión de amor, de una unión de pacto. Se rompió algo, se traicionó ese amor, hay que restaurarlo. Si decidiste perdonar y proseguir, el Espíritu Santo te va a ayudar en ese proceso, pero los dos tienen que hacer un esfuerzo grande en este proceso de restauración y sanidad. El hombre que falló, la mujer que falló, tiene que hacer un arrepentimiento genuino y que se vean los frutos dignos de ese arrepentimiento, como David cuando escribió ese Salmo 51, donde decía: Señor, crea en mí un espíritu recto dentro de mí, y yo quiero hacer las cosas bien. Y tiene que haber una cobertura nuevamente de Dios sobre esa persona, un arrepentimiento con frutos dignos de ese arrepentimiento, y tiene que empezar a haber una sobredosis de amor a ese que le falló para que se sienta otra vez cubierta con la protección de ese amor. No pueden haber otra vez señales de comportamiento que pongan en duda nuevamente la prueba de ese amor. Cada vez que suceda algo que ponga en duda ese amor, tú vas a ver la reacción de las personas desconfiando nuevamente, y es normal, amado, porque se rompió algo donde tú habías confiado plenamente en esa otra persona que te sentiste traicionada. Mira, y la sanidad emocional de la que fue afectada y la restauración de ese matrimonio cuyo lecho fue mancillado va a depender grandemente de lo siguiente. Va a depender de la restauración de ese arrepentimiento genuino, especialmente los frutos. Se tienen que ver los frutos, se tiene que ver el cambio, se tiene que ver todo lo que Dios quiere restaurar, amado. También va a depender de la búsqueda de la presencia de Dios para consolación de ese que fue herido y de la sanidad de ese que sufrió esa traición, amado. Va a depender de que nada, y cuando te digo nada es nada, vuelva a interrumpir el proceso de sanar y de volver a confiar. Tiene que ser como cuando se va sanando una herida física en la piel, que va echando poco a poco, va echando capas de piel hasta cicatrizar. Así mismo, dependerá la sanidad de que no hayan lastimaduras, porque si vuelven a haber lastimaduras, es como cuando tú estás sanando una herida en tu piel y te lastiman, vuelve a sangrar esa herida, se vuelve a abrir la herida, vuelve a sangrar, vuelve a quedar descubierta esa herida y duele. Y volver a empezar ese proceso de sanidad es otra vez otro proceso, amado. Nada debe provocar dudas en el proceso de restauración. Y se deben cerrar todas las puertas que se habían abierto que puedan seducir nuevamente al que fue seducido. Ejemplo, te voy a decir claramente: cambiar números de teléfono, cambiar los celulares, cambiar los lugares que visitabas donde eras tentado, seducido, cambiar las amistades que te hacían vulnerable, controlar los ojos, la lujuria, la lascivia. Si estabas viendo pornografía, no puedes ver más pornografía, te tienes que saturar de palabra ahora. No dejar entrar en el corazón al que fue afectado, amargura. No dejar que el que fue traicionado se hunda en aflicción. No puedes, no permitas que el enemigo venga a oprimirte con aflicción. Tienes que aprender a resistir esa aflicción y la amargura sometida a la palabra de Dios. Si decidiste perdonar, no le puedes dar lugar otra vez a guardar resentimiento, sino cuando se asomen, que se van a asomar, someterte a Dios y a su palabra para que puedas seguir en pie de lucha para perdonar, para no atarte otra vez en ese proceso de amargura, resentimiento, y que entonces sí puede ocurrir una sanidad interior. Todo esto es bien importante, amado, porque el enemigo está atacando tan fuertemente con infidelidad los matrimonios. Y ahora te quiero hablar de otra de las conductas que destruyen el matrimonio, y es el egoísmo, amado, el egoísmo. El egoísmo es un cáncer satánico, te lo tengo que decir porque eso es lo que es, un cáncer satánico, porque es el deseo de independencia que es contrario al plan de Dios. Dios dijo que eran una sola carne, que había que morir a cada uno, que había que servir al otro, que había que entregarse sacrificialmente, y tú estás, cuando estás en egoísmo, tú estás haciendo exactamente lo opuesto. Y si en el matrimonio no prevalece la visión de interdependencia, de que son uno, de que se necesitan uno al otro, de servirse uno al otro, no será fácil mantenerse unido, amado, con un egoísmo rampante de alguna de las partes. Jesús dijo claramente, un reino dividido no puede prevalecer, no prevalece. Este es un principio que vemos en todo lo creado, no solo en el matrimonio. Un reino dividido no prevalece. Todo en la creación, amado, aunque tiene funciones diferentes, todo actúa interdependientemente. Y todo en la creación funciona así. Mira, Satanás fue quien primero quiso independizarse del Creador, viendo toda la gloria y todo lo que estaba viendo. Se quiso revelar al orden establecido por Dios porque quería, siendo egoísta, recibir la gloria y no darle gloria a Dios. No quería someterse al orden de Dios. Y esa influencia satánica está activa en el mundo caído y quiere penetrar tu vida, quiere entrar en tu matrimonio para destruirlo. Y cuando el egoísmo entra a cualquier relación personal, matrimonial, hasta relaciones de amistad o de trabajo, trae destrucción cuando entra el egoísmo, amado. Porque el egoísmo solo piensa en sí mismo y piensa en satisfacer sus deseos, sus placeres, en lo mío, en que esto es mío, en que yo quiero hacer esto, y no me importa lo que quiere el otro, es lo que me gusta a mí. El egoísmo solo piensa en satisfacerse sin importar las consecuencias de que le importa al otro o no le importa. Por eso, si hay un defecto o pecado que debemos hacer morir en nuestro matrimonio, es el egoísmo, amado. ¿Y cómo uno muere al egoísmo? Sirviendo y haciendo lo que no te gusta hacer en la relación. Eso es un morir. Para tú salir del egoísmo, tú tienes que aprender a servir, a pensar en el otro primero, a crucificar tu carne, a sacrificar cosas que a ti te gustan, sabiendo que si lo que estás buscando siempre es más que lo que a ti te interesa, eres un egoísta. Tienes que aprender a ceder mutuamente para bendecir y colaborar con tu esposa, por encima de tus deseos. Solo porque quieres complacer y demostrarle a ese ser que tú dijiste que lo amabas, que de verdad lo amas y que estás dispuesto a sacrificar unas cosas para complacerla de vez en cuando a ella, amado. Y cuando seas tentado a hacer tu única voluntad egoístamente, mira ahora ahí mismo, porque eso viene, es que hay una naturaleza como egoísta que busca asomarse, amado, especialmente en el matrimonio. Cuando tú veas que eso busca asomarse en tu matrimonio, en tu vida, ahí mismo tú oras. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Dios. Ayúdame a mantenerme fuera de egoísmo, a crucificar cualquier cosa que quiera venir a ser de naturaleza egoísta. Y vemos, amado, que esto es parte del proceso importante que tú y yo tenemos que atravesar. Porque si no, esto te lleva a muchos otros problemas, amado. Mira, otra de las cosas que destruye el matrimonio es la altivez, la soberbia y la terquedad. Dios mío, y esto sí que hace tanto daño al matrimonio. La altivez, la soberbia y la terquedad. Mira, nos afectan grandemente. ¿Por qué? Porque no nos permite cuando somos altivos, soberbios y tercos, no nos permite escuchar a la otra persona y hace que nuestros oídos como que hasta se ponen sordos y nos colocamos en un estado de sentirnos hasta superiores. Eso es lo que la altivez. Tú te vas sintiendo como que no te importa lo que el otro piense o diga porque tú eres como superior, ¿verdad? Tú tienes la razón en todo y uno se pone como un estado hasta de sentirse al superior y uno, ¿qué sucede? Se va alejando poco a poco de la otra persona porque la otra persona, mira, es tan difícil uno tener que lidiar con una persona terca, amado. Es tan difícil. Es tan difícil tú mantenerte cerca de una persona soberbia, ¿verdad que sí? Cuando tú estás en la calle o en tu trabajo, qué difícil es. Pero ¿y cómo piensas que te puedan soportar la soberbia en tu casa? El ser que más amas, que juraste amarlo. Tenemos que renunciar a eso, amado. Destruye el matrimonio. Porque esto hace que ni lo... Tú no quieres ni escuchar a la otra persona. Es como si es lo que tú quieres hacer y punto. Ni te importa, ni lo consideras. Pues solo quieres imponer tu deseo, tu voluntad, haciendo sentir a otros, porque tú sabes que hace sentir a otro cuando alguien es altivo y soberbio. Al otro se siente como que me están menospreciando. Te hace sentir como pequeñito, como que tú no vales mucho para mí, amado. Mira, y la palabra... es bien claro y te quiere librar de las consecuencias que trae la altivez de espíritu. Mira lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. O sea, la soberbia, mira qué sabio es esta palabra, porque la soberbia no te deja escuchar a los demás, ni te deja pensar en los demás y te lleva poco a poco a perder a tus seres queridos y va a venir un quebrantamiento cuando te des cuenta que ya tu esposita o tu esposito se cansó de tu soberbia y de tu altivez. Y no solo eso, que dice, y la altivez de espíritu, por eso dice, la caída viene cuando hay altivez de espíritu. Dice, y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Por qué? Porque la altivez de espíritu te lleva a la caída. ¿Por qué? Porque al ser altivos no permitimos el ser corregido, el ser amonestado, el ser aconsejado. No lo permitimos porque creemos que tenemos la razón en todo. Es algo que Dios aborrece, la altivez y la soberbia, porque el Señor sabe que te impide actuar sometido a Dios y sometido en amor y te lleva a caer, te lleva a la caída. Lo dice claramente la palabra. Mira, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la arrogancia. Y vemos en el ejemplo de David todo esto, amado. Mira, ¿cuándo cayó David en adulterio? Como dice la palabra, que si uno es altivo, pues estás en peligro de la caída porque no oyes los consejos, no escuchas, no ves, como que te quedas ciego y sordo, amado. ¿Cuándo cayó David? Mira, cuando David cayó cuando estaba en su nivel más alto de su carrera, como a los 50 años, tenía una vida exitosa, bien próspera, amado, como rey, lo tenía todo, llevó a Israel a esa prosperidad, todo estaba supuestamente, tenía victoria contra todos los enemigos, había vencido muchos enemigos, Dios los respaldaba. Había comenzado su carrera hacia lo que Dios lo quería. Lo había comenzado bien, dependiendo del Señor, en humildad, sabiendo que Dios era quien le permitía alcanzar las victorias, derrotar los enemigos, derrotar a Goliat. Cuando derrotó a Goliat, mira, él era el más pequeñito, que hasta los demás decían, pero se reían de él, pero ¿cómo este? Que es el tan pequeño hasta de estatura y... ¿cómo va a derribar un gigante con 5 piedras lisas y de rodillas? Y venció a un Goliat porque era un hombre que en ese tiempo dependía solo de Dios, estaba percibido de cómo se derrotaban y vencían las cosas, y ahora que Dios lo había bendecido y prosperado, creía que todo estaba a sus pies. Y se despertaron en él, se confió demasiado en sí mismo, y se despezaron a descuidarse y a despertarse en él deseos carnales, porque se acomodó a que otros le sirvieran, a que le dieran todo lo que él demandaba, él era el rey, lo que él pedía, eso se le llevaba a cuesta de todo. Y sin medir consecuencias. Y entonces se levantó esa altivez, esa arrogancia, ese no dejarse seguir formando por Dios. Y en lugar de estar, cuando era tiempo de guerra, en lugar de estar allá luchando y apoyando a los hombres que estaban defendiendo a Israel por el bien del pueblo y de la casa misma de todo, él cayó en dejarse guiar solo por lo que él quería, lo que él deseaba, y comenzó a hacer mal uso de su autoridad, acomodarse a su deseo, y ya no era el David, pastor, sometido a Dios, sino uno sometido a sí mismo. Qué peligroso es esto, cuando uno se cree que todo es por uno, sometido a sus deseos, sin importar consecuencia, a pesar de que fue advertido. Mira, su altivez la llevó a un pecado tras otro, hasta llevarlo a la caída total. ¿Qué le ocurrió a David? Mira, lo que le ocurrió a David es que la autoridad, sin someterse al gobierno de Dios, lo enfermó. La altura que alcanzó de que Dios lo prosperó, lo cegó y le tapó los oídos. No pudo oír las advertencias aún de sus sirvientes que le dijeron, mira, esa es la mujer de Uría. Ni oír la voz de su propia conciencia y mucho menos oír la voz de Dios. Cuando David mandó a buscar a Betsabé, ¿qué vio David en Betsabé? Como estaba carnal, como estaba buscando sus propios deseos, como estaba, se había dejado llenar de altivez, de arrogancia. Él no vio solo el cuerpo de Betsabé mientras se bañaba, él solo vio eso. Él vio al ser humano, no. Él vio un cuerpo. Él vio algo que despertó deseo. Él no vio un ser humano. Él no vio que esa era la esposa de Urías. Él no vio que ella era una hija de Israel. Él no vio que esa mujer era creación de Dios. No. Estaba ciego y sordo porque se descuidó, se despertaron los apetitos carnales, no escuchó consejo. No, David perdió la visión en ese momento, estuvo demasiado tiempo en lo más alto de asumir autoridad y se dejó invadir por arrogancia, por deseos carnales. Mira, David fue un hombre que Dios quiso decirle a través de un Natán, como hoy nos quiere decir a ti y a mí, el Señor, ante todo. Mira, te he dado muchas cosas. Te he permitido alcanzar muchas cosas. Te he dado esposa, te he dado familia. Aprende a ejercer la autoridad como hombre ante tu esposa. Aprende, mujer, a someterte, a respetar a tu marido. Y nos está diciendo, mira, tenemos que bajar. Antes que se pierdan nuestros matrimonios, no podemos ser egoístas, no podemos ser altivos, no podemos ser soberbios, no podemos dejar que la carne se levante, porque esto nos lleva a la caída, como le pasó a David. Y el Señor nos dice, baja, estás altivo, estás haciendo mal uso de la autoridad, y a tu mujer te dice, mira, baja y aprende a someterte al varón, aprende a orar para que tu varón cambie. Y que pueda someterse los unos a los otros en el amor a Dios. Mira, Dios aborrece, en otras palabras, odia lo que es el orgullo, lo que es la arrogancia, lo que es la soberbia y la soberbia en sus hijos. Mira, el Salmo 138, verso 6 dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. porque ni Dios puede mirarlo, amado. Porque cuando hay altivez, uno no se abre a recibir nada. Mira, ser humilde no significa tampoco que tú vas a perder autoridad. Hay gente que se cree, no, es que si yo soy muy manso, humilde, nadie me respeta. No, ser humilde no significa que vas a perder autoridad. Ser humilde es poder bajo el control del Espíritu de Dios y pensar menos en uno mismo para no ser egoísta. Mira, Romanos 12:3 dice, nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de la fe que Dios le ha dado. O sea, varón de Dios, Dios quiere restaurar tu autoridad sacerdotal, la autoridad tuya en tu casa, pero que bajo su presencia, y quiere que entres al gobierno de Dios y no en tus fuerzas. En tus fuerzas te vas a cansar de luchar porque tu vara se seca y no la van a respetar. Tú necesitas que Dios haga un milagro y que tu vara de autoridad reverdezca y que la gente se someta a ti en tu casa y que todos en tu casa te vean reverdecido y se sometan a tu autoridad. ¿Qué está sucediendo, amado? Hogares en desorden. Porque no se acepta la autoridad, porque no se está haciendo buen uso de autoridad. ¿Qué más? Hogares disfuncionales, los hijos en rebeldía, las mujeres cargadas, angustiadas, afligidas. Mira, dice la palabra en el libro de Números que un momento dado, que la falta de sujeción de los hijos de Israel, del pueblo de Dios, a la voluntad de Dios, que había designado unos líderes para que el pueblo se fuera dirigido y se sometiera, y los líderes, y el pueblo no se quería someter. No se quería someter a los líderes ni a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Como resultado de eso, dice la palabra, vino mortandad. Mortandad. Y hay mucha destrucción de matrimonio. Porque no se está llevando el matrimonio, el pacto, como tiene que ser. Y hay mucha altivez de espíritu, hay mucha soberbia, hay mucha arrogancia, hay mucho egoísmo. Amado, ahí no se acepta el someterse unos a los otros en el amor de Dios, en el orden de Dios. Y aquí esto, el no someterse a la voluntad de Dios y al orden de Dios, trajo mortandad. Y la mortandad fue que sobre 14.700 hombres perecieron por esto. ¿Y qué hizo Dios? Mira, la vara de autoridad, Dios se dio cuenta, no están respetando a Aarón, a Moisés. Y la vara de autoridad se había secado y no querían obedecer, ni querían someterse a los líderes, ni al orden establecido por Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mira, Dios tuvo que rebeldecer la vara de Aarón, que simbolizaba el líder, símbolo del sumo sacerdote. O sea, tuvo que restaurar el sacerdocio de la familia. Y tu Dios es un Dios de familia que quiere reinar, gobernar, darte autoridad, pero que la uses bien con tu familia y que todo el mundo funcione y se someta y no haya más hogares disfuncionales, amado. Y que se sometan los unos a los otros en el amor de Dios, y eso solo lo permite hacer el poder de Dios, la sujeción de nosotros al gobierno de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Mira, Números 17, verso 1 dice que Dios tuvo que intervenir y le dijo a Aarón y a Moisés, y le dijo, mira, habla con los hijos de Israel y toma una varón de ellos, una vara de cada uno de ellos. Le dijo, toma una vara por cada casa, o sea, 12 varas, porque eran 12 tribus de Israel. Y Dios quería que estuvieran representadas ahí todas las familias de Israel. Y le dijo, mira, coge esas varas, y le dijo, y les vas a escribir en las varas el nombre de cada una de las tribus, una por cada tribu, y le dijo algo muy especial. A la tribu de Leví le vas a escribir el nombre de Aarón, tipo de sumo sacerdote, o sea, tipo de Cristo. Y las instrucciones eran que cada jefe de familia tuviera una vara de autoridad dada por Dios, tipo de la función que debía ser ese líder de familia con su familia, y que era indelegable esa autoridad. Símbolo de que iba a ser un modelo para todos, amado. Y lo más importante era que tenían que esa esas varas, una vez escrita ese nombre, especialmente la de Leví, que le tenía que poner ese nombre ahí, escribirla, la tenían que poner frente al arca del testimonio esa noche. O sea, ponerla ¿ante qué? Ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. Y tú como padre, tú como madre tienes que poner tu vida, que esto es lo que simboliza eso, tu vida rendida y sometida ante la presencia de Dios para que se manifieste el poder de Dios, para que se manifieste su gloria, para que se manifieste su amor, su protección, su dirección, su sabiduría, su paz, para que tú puedas ejercer una autoridad con respaldo divino. Y que Dios pueda hacer florecer tu vara de autoridad como hizo florecer la vara de Aarón, amado. Dios hizo florecer la vara de Aarón. Echar renuevos en esa noche. Echó renuevos, echó almendras. Todo el mundo vio que ocurrió algo que reverdeció esa vara y entonces el pueblo se sometió al gobierno de Dios, al liderazgo de Dios, al líder de Dios, porque Dios estaba en el asunto actuando, amado. Tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas grandes, cosas profundas, amado, y tenemos que entender que esto es a la manera de Dios. Otra de las cosas que destruye el matrimonio es la falta de comunicación, amado. Dios los hizo una sola carne y las parejas deben ser lo más transparente posible el uno al otro. No deben haber secretos, deben ser siempre sinceros, dejar saber las batallas que ambos luchan. Las decisiones que se toman deben ser discutidas entre los dos y deben estar ambos de acuerdo en las acciones que toman, negociaciones, acuerdos claros. No haga cosas a espaldas de su cónyuge, amado. Son una sola carne. Ni tome decisiones que los van a afectar a ambos. Porque son una sola carne. Todo lo que tú decidas y tomes decisiones va a afectar al otro. Y si tú no lo has discutido con el otro va a sufrir consecuencias de algo que tú no lo tomaste en cuenta. Dice la palabra, ¿cómo van a caminar dos juntos si no están de acuerdo, amado? Si son una sola carne, todo lo que haga uno les va a afectar al otro. Y también a los hijos, a las finanzas, a todo, amado, trastoca todo. Hay que aprender a dialogar para no airarse y para que sea un deleite el estar uno con el otro, amado. Si tú no tienes esa disciplina, siempre van a estar discutiendo. Mira, si cuando eran novios, ustedes pasaban horas juntos hablando, ¿por qué ahora no pueden? Si ahora tienen todo el tiempo del mundo y ahora que tienen todo el tiempo del mundo para hablar, no hablan. Antes hablaban de ustedes y lo que les gustaba, ¿para qué? Para complacerse el uno al otro. Pero ¿qué sucede? Que ahora solo hablan de lo que no les gusta del otro. Cuando antes siempre no estaban focalizados en ustedes, sino en agradarle al otro. Y esa era la clave. Eso era lo que los hacía feliz. Eso era lo que les hacía que no se querían separar y querían estar juntos. Tienen que volver a hablar. Tienen que volver a lo bueno. Hablar las cosas buenas. Hablar las cosas que agradan, amado. No solo lo que les molesta. No solo cuando estén juntos hablen de problemas. Porque si no, esto es lo que trae a veces discusiones. Porque si no, la relación se deteriora. Los problemas y las situaciones, hay que saber el momento en que se escogen para hablar. Pero no todo puede ser siempre en ese ambiente y descuidar lo que agrada, lo que nos une, lo que los hace sentir bien amados. ¿Y cómo nosotros restauramos eso que se ha deteriorado, que ya no nos comunicamos más que para discutir y pelear y hablar lo que no nos gusta, para criticar? ¿Cómo yo restauro eso? Mira, sacando tiempo para disfrutar juntos. Antes sacaban tiempo, hacer lo que les gusta, ir a un sitio, así sea, tomarse un cafecito, citarse como cuando eran novios. Mira, mi esposo y yo tenemos 38 años de casado, 39, vamos a cumplir 40 en un par de meses. y todavía nosotros nos citamos como novios. Si yo estoy en un sitio predicando o yo estoy haciendo un quehacer o estoy grabando un programa y él está haciendo otra cosa del Señor también. Mira, ya acabaste, ya estás acabando. Ay, me textea, voy a acabar en 20 minutos para encontrarnos porque vamos a esto, a lo otro, estar juntos, juntos. Buscando la presencia de Dios, buscando sentirnos bien. ¿Cómo yo restaro? Pues sacando tiempo para estar juntos, sacando momentos apropiados para discutir asuntos que producen tensión en relación a los problemas. Mira, eso hay que sacarlo aparte en un momento dado, porque también hay que enfrentar las situaciones y problemas y hay que también discutirlo, pero no puede ser todo eso porque se destruye y deteriora la relación. Tienes que buscar también momentos juntos en oración en la presencia de Dios para que los vuelva a poner en un mismo sentir, porque tú sabes que el Espíritu Santo es que pone a uno sintonizado en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Tiene que entrar Cristo y morir la queja, y morir la crítica, morir el egoísmo, morir la murmuración, morir el resentimiento. Y eso es solamente estando en un mismo sentir, buscando la presencia de Dios. ¿Qué más te va a ayudar a mejorar esa comunicación? Mira, estudiar junto la palabra o un libro, hablar de la palabra para que reine y gobierne esos principios de la palabra en ambos y estén en un mismo sentido, en que el Espíritu Santo los vaya alineando a ambos, a que piensen igual, a que vean las cosas con la misma visión espiritual, a que los ponga mansos y humildes de corazón. Mira, dice la palabra que esto es lo que nos ayuda a nosotros a buscar, estar unánimes, unánimes. Otra de las cosas, y aquí me voy a detener un poquito, que destruye, que yo veo que es un ataque brutal, un ataque frontal del enemigo en este tiempo postrero, es el dejar entrar la lujuria y la pornografía a tu casa, a tu matrimonio. Esto es algo, amado, que destruye, está destruyendo los matrimonios de una forma increíble. En consejería, yo estoy viendo, amado, que esto ha destruido matrimonios de años y está cayendo personas que jamás uno pensaron que estando aún en la iglesia iban a caer y que se iba a deteriorar su relación por abrirse a la pornografía, amado. Mira, dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18 al 20. Dice, huid, cuando Dios dice huid, es huid. Huid de la fornicación. ¿Por qué? Dice, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, hermana que me escucha, no le demos lugar al enemigo. Hay un ataque frontal muy fuerte contra la carne para destruir los matrimonios. En Colosenses 3 también nos habla en el verso 5. Que es importante, amado, que nosotros entendamos que la palabra de Dios es clara, es bien clara para librarnos a nosotros de caer en estas trampas del enemigo. Dice, ¿qué vas a hacer con esos deseos? Con eso que busca que caigas en fornicación. Dice, tienes que hacerlos morir. Tienes que hacer morir por lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Tienes que hacerlos morir. Es huir y hacerlos morir. Porque el pecado sexual es adictivo, amado. Produce ceguera espiritual. Tiene muchas ramificaciones y muchas consecuencias. Es un ataque frontal del enemigo para seducir al cristiano, inclusive, porque somos templo del Espíritu Santo y él quiere atacar tu templo. Por lo que hay que huir de esto y hacerlo morir, porque destruye y contamina el matrimonio. Y más que como tú eres una sola carne con tu esposa, tú no estás pecando solo, tú estás llevando toda esa contaminación también a que entre a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, amado. Si no hay pureza, no tenemos poder.
No se retire. Continuamos luego de la pausa. En la sociedad que vivimos hoy, el matrimonio y la familia se encuentran bajo amenaza y riesgo. Cada vez más parejas optan por separarse y divorciarse. La pastora Lizzy Cintrón presenta la serie No dejes que tu matrimonio se destruya. Conozca los principios de la palabra de Dios para un matrimonio estable y victorioso al pasar de los años. En esta serie se discuten aquellas conductas que minan la relación y el proceso de restauración del pacto matrimonial ante Dios. Si desea adquirir esta serie, llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. La serie No dejes que tu matrimonio se destruya, serie de 5 discos. Adquiérala llamando al 787-765-4399 o visítenos en nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.
Por eso es que hay a veces falta de poder en medio de la iglesia, porque si no hay pureza no hay poder, y si contaminamos el matrimonio se va a destruir, amado. La pornografía produce ceguera espiritual, la conciencia se adormece, apagamos y contaminamos al Espíritu Santo porque no puede estar donde está toda esa suciedad, amado, esa inmundicia. La pornografía es una ola devastadora que se está levantando en este postrer tiempo en desafío de lo que es el matrimonio y la familia, amado. Y si tú no estás consagrado al Señor, haciendo morir todo esto, estás vulnerable. Y puedes caer, amado, porque estamos rodeados de seducción por todos lados. Y en consejería uno ve que esto ha entrado a las iglesias, amado. Cuando esto entra al matrimonio, viene a robarte lo que es el amor verdadero, lo que es robarte el ser fiel, porque cambia tu forma de ver la relación con tu esposa. Tú sabes lo que es porno. Porno es amor que se vende. Eso es lo que significa. Un amor que no es real, que no es verdadero, porque es el amor que se está buscando vender. Y viene de la palabra pornelia, o sea, y viene lo que eso significa: perversión sexual, relaciones ilícitas, cosas que hasta no son genuinas ni verdaderas, porque las escenas y las cosas que ellos presentan son todas arregladas y programadas para que no son ni cosas a veces como son en la realidad, sino preparadas para seducirte y contaminarte, amado. Y la desnudez en la pornografía es explotada por varias razones, y las razones son eróticas y son llevados a actos que te hacen adictivos, amado. Mira, y las víctimas, ellos estudian sus víctimas, ellos estudian el comportamiento humano y cómo opera todo esto de los pensamientos. Y las víctimas que caen de esto pueden ser llevados a unos niveles que se van degenerando y degenerando, porque esto es un barril sin fondo, amado, porque mira, los ojos del hombre, en los ojos del hombre y de la mujer nunca están satisfechos. ¿Alguna vez tú estás cansado de mirar? Un día tú amaneces diciendo, ay, hoy estoy cansado de mirar. No, mira, hasta Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así son los ojos del hombre, nunca están satisfechos. O sea, que la pornografía y todo lo que está detrás de la pornografía adictiva, es como una fuerza diabólica, amado, que quiere más y más atarte, arrastrarte, que no te sacies, que quieras ver más, no que quieras ver un poquito, está programado todo para que quieras volver a ver y que quieras ver más, para que entonces se abran puertas a demonios que van a entrar a tu mente para engañarte y seducirte, amado. Y ahora voy a decirte por qué daña esto tu matrimonio. Mira, ¿tú sabes por qué lo daña? Porque hace que luego tú no estés satisfecho si no es como lo que viste en esas imágenes de pornografía, y como esas imágenes son cosas preparadas y orquestadas por el hombre para provocar unas cosas que a veces no son ni reales, y unos cuerpos esculturales ahí que no son a veces ni reales, amado. Y están preparados para que esas imágenes que tú has visto ya se entren en tu mente, man. Y está comprobado científicamente que cuando una persona se expone a vivir o a mirar escenas que crean impresiones fuertes en el cerebro libera una sustancia que se libera cuando tú ves esas escenas, y está comprobado que esa sustancia que se libera en el cerebro hace que esas imágenes que tú viste se fijen, queden como grabadas en tu mente. Y por eso es que luego tú ves que cuando menos tú te imaginas, esas imágenes salen en tu mente y las ves como si las hubieras estado viendo por primera vez, amado. Y estos son pasiones, lo que nos llamó la palabra, desordenadas, que crean un vacío, crean una degeneración, amado. Destruye el propósito para el cual Dios hizo el sexo, para disfrutarlo con tu esposa, con tu esposo, y Dios lo creó para que lo disfrutemos dentro del matrimonio. Pero cuando nosotros violamos el orden de Dios y los límites establecidos por Dios, ¿qué sucede? Corres el riesgo de perder tu Edén, como le sucedió a Adán y Eva. Amado, y actualmente en Puerto Rico y Estados Unidos se ha introducido esa práctica, amado, de hacer hasta partícipe a las esposas de ver juntos hasta películas pornográficas, amado, con la excusa de que esto hace que mejoren su relación y que puedan disfrutarlas más. Y caen en la trampa algunos hombres hasta de hacer partícipe a su esposa de ver esto, y para explorar nuevos placeres. Tú sabes que otra modalidad nueva, que es que van a lugares y hay sitios preparados para eso, que tú vas allí a compartir parejas con otras parejas. Y esto es una práctica que se conoce como swinger, y hay hasta lugares preparados para esta práctica. Y esto está destruyendo los matrimonios, amados. Mira, hasta la compañía Forbes, que está dedicada a hacer informes financieros, publicó que el último año se ha gastado entre 750 millones a un billón en pornografía. Esto es un control satánico de principados y potestades de las tinieblas. ¿Qué hacer? No darle lugar al diablo. Huir de toda fornicación. Controla lo que ven tus ojos. Sé un vigía de tu casa. Coloca las computadoras en lugares abiertos y cerrados, amado, y entrégate al estudio de la palabra para que tu mente sea saturada y llenada con la palabra de Dios.
La palabra de Dios es poderosa para restaurar nuestros matrimonios. Este mensaje es parte de la serie No dejes que tu matrimonio se destruya. Si usted interesa recibir esta serie de 5 mensajes, puede comunicarse con nosotros al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. Teléfono 787-765-4399. Si solo interesa copia del programa de hoy, Conductas que destruyen el matrimonio, puede solicitarlo por una ofrenda de cualquier cantidad, llamando al 787-765-4399, 787-765-4399, o a través de nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Levántate y resplandece es un programa producido por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si desea visitarnos, estamos ubicados en la Avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Para información de nuestros servicios, llámenos al 787-765-4399, 787-765-4399, o visítenos en línea en www.iglesiaadoradoresdecristo.com. www.lisisintron.org.